Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, bienvenidos al informativo de la diócesis de Getafe. Les saluda Gonzalo Castillero. Bienvenidos a este Iglesia Noticia en un domingo que es víspera de fiesta. Mañana es San José Obrero, así que lo mismo muchos de ustedes han aprovechado para irse de puente. Si no han tenido tanta suerte y les toca trabajar, pues vamos a tratar de hacerles esta mañana un poco más amena, contándoles todo lo que acontece en los municipios que conforman la diócesis de Getafe, que también tiene su trabajito, no se vayan a creer. Para acometer esta tarea tengo conmigo a dos currantes de pro, como son Paloma Fernández y Víctor Bustillo, a los que no les hemos dejado irse de puente para estar con todos ustedes. Paloma, Víctor, muy buenos días a ambos. No ha habido ocasión de irse por ahí, ¿no? Hay que estar al pie del cañón como buenos trabajadores.
Tú lo has dicho. Buenos días.
Buenos días, Gonzalo. Pues así es, aquí estamos.
Pues así me gusta que estéis aquí acompañando a nuestros oyentes. El que no ha podido estar hoy con nosotros es el sacerdote José Antonio Medina, pero en cambio sí que nos ha querido dejar sus habituales diálogos imaginarios con San Juan Pablo II, que hoy, por circunstancias, pues me toca leerlo a mí. Vamos con ello. Hola familia querida, nos encontramos una vez más para seguir dialogando en la fe con San Juan Pablo II, quien nos decía en el programa anterior: debemos actualizar la memoria del propio bautismo para renovar nuestra fidelidad personal a la vocación cristiana. Hoy le preguntamos, ¿cuál es el fundamento de una auténtica evangelización? Le escuchamos. Dice, el futuro de la evangelización requiere una continua conversión a Cristo de todos los hijos de Dios. Será posible afrontar los grandes retos de la hora presente si todos luchamos por participar cada vez más hondamente en los misterios de Cristo, muerto y resucitado por la salvación de los hombres. La enseñanza de San Pablo es siempre actual. Hemos de manifestar nuestra conversión en obras, obras propias de la nueva vida de los hijos de Dios en Cristo, en las que se ejercen las tres virtudes teologales, que son como el entramado de la existencia cristiana: la fe, la esperanza y la caridad. El Papa os exhorta a que crezcáis en vuestro conocimiento del depósito de la verdad revelada y que vuestra fe se muestre siempre con obras, como claro testimonio del Evangelio que debe iluminar todos los instantes de vuestra existencia y también vuestra actitud ante las grandes opciones que plantea a diario la vida. El mensaje del Evangelio transmite la única esperanza capaz de colmar las ansias de bien y de felicidad a todo ser humano, la esperanza de participar en la herencia de los santos. Y esa herencia es Dios mismo, al que si somos fieles en esta vida, conoceremos cara a cara y amaremos por toda la eternidad en el cielo. De ahí que nuestra esperanza también se extienda al presente, en el que estamos ciertos que jamás nos faltará la protección y la ayuda amorosa y paternal del Altísimo para peregrinar gozosamente hasta nuestro destino final. Este es el mensaje de esperanza que os deja el Papa. El amor cristiano ha sido siempre el alma de la evangelización. La caridad apostólica ha sido la fuerza divina que ha movido a los misioneros y evangelizadores y que ha de seguir impulsando el crecimiento de la obra de Cristo entre vosotros, a la que estáis llamados a participar con vuestro apostolado. Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Son palabras de Jesús, con las que muestra el fundamento de toda la misión de la Iglesia. Ante esas palabras se disipa cualquier duda o temor. El Señor nos acompaña. Él está siempre presente en nuestra vida con su palabra y con los sacramentos, que aseguran su acción salvífica en medio de nosotros hasta el fin de los tiempos. Hasta aquí sus palabras amigas que resuenan desde la eternidad hacia lo más profundo de nuestro corazón. El Señor nos acompaña. Él está siempre presente en nuestra vida con su palabra y con los sacramentos. Nos encomendamos a tu intercesión, querido Papa Santo, y nos encontramos la semana que viene para dialogar en la fe con San Juan Pablo II. Pues estas serán también las palabras de José Antonio Medina, que esperamos tener por aquí ya la próxima semana. Ahora llega el turno de recibir a Paloma Fernández, que hoy nos quiere hablar de una jornada de la Delegación de Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Getafe.
La Delegación de Pastoral Penitenciaria de nuestra diócesis organizó ayer un encuentro en la localidad de Los Molinos con reclusos de tercer grado, voluntarios y familiares para analizar un tema que preocupa a todos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede después de la cárcel? En la diócesis de Getafe hay tres cárceles, Navalcarnero, Valdemoro y Aranjuez, con una población reclusa de casi 4.000 personas. En el transcurso de ese encuentro se trataron los problemas a los que se enfrentan los reclusos cuando obtienen permisos y también la libertad y deben salir a la calle, y también se compartieron algunos de estos testimonios. La encargada de centrar el tema y de aportar un poco de luz al encuentro fue la psicóloga María Yela, que es especialista en temas carcelarios. María está hoy con nosotros para hablarnos de su labor también y del trabajo que desempeña con los presos. María, buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo.
Buenos días, gracias a vosotros por preocuparos de estos temas.
Bueno, ayer estuviste con presos, con los voluntarios, sus familiares, y nos gustaría saber qué les dijiste, aunque resumidamente, ¿no? Sí. En primer lugar, pues haznos una enumeración de esos problemas a los que se enfrentan los presos cuando van a salir de la cárcel o cuando ya están fuera, porque nosotros, claro, desde fuera pues tampoco sabemos lo que pasa, ¿no?
Bien, los internos que vinieron ayer, los presos, las personas presas, eran de segundo y tercer grado, no solamente
de los dos.
Tercer grado. El tercer grado es el grado más abierto, en el que pueden estar trabajando, educando hijos, estudiando, preparándose con problemas de tóxicos en una granja terapéutica, etcétera. Pero en segundo grado es esa prisión que conocemos todos de las películas, donde están encerrados durante años hasta que tienen algún permiso y demás, ¿no? Entonces, las dificultades cuando van a salir son mucho mayores de las que nos creemos, porque todos ellos anhelan la libertad, y cuando va a llegar les ocurre lo que en el fondo nos ocurre a todos los humanos, que es que tenemos que educar hijos, convivir con los padres, con las parejas, con los compañeros de trabajo, si es que tenemos trabajo, pagar nuestra casa, etcétera. Entonces, todos esos retos humanos no son fáciles para nadie, y menos si se ha estado unos años en prisión, de alguna manera parado, sin depende de cómo aborde ese tiempo de prisión, que yo siempre les digo que desde el primer día que ingresan deben estar preparándose para esa salida, pero hay muchas personas que no están receptivas a ello, o su situación personal no les facilita el estar formándose, etcétera, y entonces el volver a la calle y, por ejemplo, educar hijos, lo que decía antes, recuperar esa autoridad moral ante muchas veces unos adolescentes que, bueno, que están en una etapa de mil preguntas, de cuestionarlo todo, de echar pulsos, y uno ha podido tener unos comportamientos que nuestro Código Penal tipifica como delito, y entonces ha tenido que pasar por la experiencia de una cárcel, pero eso no le invalida como padre, como referencia educativa para sus hijos, ¿no? Y ese es un problema importante. Otro problema importante es que hay muchos padres que se han dejado la vida de verdad, atendiendo a esos hijos durante el tiempo de prisión, pero ya cuando salen suelen ser mayores, y volver a convivir después de ya digo, años, yendo a verles a un vis-a-vis o atendiéndoles en algún permiso de manera esporádica, no es lo mismo que estar día a día con ellos, con sus dificultades, con sus ilusiones también, porque no solamente vamos a hablar de lo negativo, en prisiones también hay mucho esfuerzo, mucha luz, mucho apoyo, mucho ánimo, el tema, si lo añadimos otra dificultad, que es el tema del consumo de drogas o parejas rotas, o no encontrar trabajo, o no saber gastar con realismo y con planificación, pues es muy difícil el volver a la calle después de un tiempo de prisión. Y entonces todas esas expectativas que llevaban se les caen enseguida, ¿no? Entonces eso hay que cuidarlo de todos los aspectos, ¿no? Desde el aspecto, yo soy psicóloga, profesional como psicóloga, pero también estamos hablando de la pastoral penitenciaria, y ayer estuvimos abordando el tema también desde el punto de que Dios es padre y acoge a todos los que nos abrimos a Él, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos perdona y nos anima a seguir caminando siempre adelante.
María, yo entiendo que esa salida de la cárcel tiene una mezcla de ilusión, pero por otro lado de temor, ¿no? Porque te encuentras ante una situación completamente nueva. ¿Algún preso te ha manifestado alguna vez que preferiría no salir, que querría quedarse en prisión?
Sí, sí. Hay diferentes etapas en el itinerario de la prisión, ¿no? Ellos cuando ingresan, al principio normalmente vienen a esperar juicio, a no ser que les den enseguida la libertad provisional y esperen el juicio en la calle, están dentro y es un tiempo de incertidumbre difícil porque no saben cuánta condena van a recibir. Luego, ya una vez que recae la sentencia, organizan más bien el sitio donde van a cumplir, las actividades, etcétera, y entra una etapa, dentro de lo que cabe, un poco más serena. Pero eso en cuanto, yo siempre les digo que en cuanto encontramos respuestas nos cambian las preguntas, porque enseguida se plantean, lógicamente, pues ir empezando a salir de permiso, recuperar el contacto con el exterior, etcétera. Bueno, pues ahí luego la modalidad de cumplir en tercer grado la condena, que es, yo ahora estoy precisamente psicóloga en un centro de tercer grado, y luego le llamamos cuarto grado a poder estar el periodo de libertad condicional, que puede ser hasta la mitad de la condena, depende de su comportamiento, sus expectativas, su realismo, sus proyectos, pueden estar en la calle. Y hay, no son muchos, pero hay alguno que sí que dice: María, por favor, no tengo dónde ir, aunque hay servicios, ONGs, voluntariado extraordinario apoyando, pero siempre, bueno, pues es insuficiente, ¿no? Y algunos dicen: por favor, prefiero quedarme aquí, que esto es lo que conozco, que es donde tengo amigos, donde me cuidan. Esto sobre todo pasaba cuando, desgraciadamente, a finales de los 80 hubo una tasa altísima de problemas de internos que habían consumido, generalmente procedía de la causa, con heroína inyectada, y morían de sida, ¿no? Entonces, muchas veces decían: María, preferimos morir aquí en la enfermería con nuestros compañeros, porque ellos nos afeitan, nos cuidan mucho mejor que en la calle, pues los pocos que hay, que poquito a poco todo eso también se fue organizando, ¿no? Pero las familias mismas a veces tenían intención, pero no sabían cómo hacerlo. También necesitan mucho ese tipo de orientación y de apoyo. Y ellos piden a veces no pasar esa etapa, pero incluso hay casos, se han dado casos, está registrado, que han cometido los delitos para volver a la cárcel y tener un techo y una comida y un acompañamiento. Y eso es muy trágico, ¿eh? Porque la prisión viene, pues bueno, es una respuesta social, la mejor que sabemos hoy por hoy, para reconducir, para castigar, para, depende de cada país y su legislación, y esa depende de lo que nosotros votemos, pero en general en todos los países existe este tipo de medidas, pero bueno, eso no significa que no sean personas y que no tengan que volver al exterior, seguir sus vidas. Y cuanto mejor hagamos las cosas, menos futuras víctimas habrá.
Pues María, con ese mensaje positivo nos quedamos. Muchísimas gracias por tus consejos, por tu testimonio y sobre todo por la labor que realizas cada día en la cárcel con tantos y tantos presos. Un fortísimo abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros por escuchar nuestras palabras y por seguir sumando fuerzas entre unos y otros y tener esperanza.
Pues nosotros seguimos en la sintonía de COPE en esta Iglesia Noticia, recibiendo ahora a Víctor Bustillo. Víctor, ¿qué propuesta nos traes hoy?
Desde el viernes se está celebrando en el Escorial el tercer Foro Internacional de la Mujer y de la Familia, que culmina con una misa de clausura a la 1:00 p.m. Está presidido por el obispo de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar. Antes de la Eucaristía, el obispo moderará la última mesa redonda del Congreso, en la que el profesor Elio Gallego hablará sobre el 20º aniversario de la aprobación del divorcio exprés. Posteriormente, la doctora Teresa Vargas Altecoa explicará cómo lograr el desarrollo integral de los hijos. El Foro Internacional de la Mujer y la Familia está organizado por la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino y durante estos 3 días, además de las conferencias, ha habido ratos para la oración, la adoración eucarística y representaciones teatrales que han hecho disfrutar a los congresistas.
Pues con ese foro nos tenemos que marchar. Nosotros nos vamos. Les dejamos un cordial saludo de todos los que hemos hecho posible este programa. Patricia Palomo y Mila Sánchez en el control técnico, Paloma Fernández en la redacción, Víctor Bustillo en la producción y quien les habla, Gonzalo Castillero. Les deseamos que pasen un feliz domingo y sigan informados en la sintonía de Cadena COPE.